Buenas noches, gente divina de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tabil, su fiel servidor de este canal llamado Asociación Libre, y hoy estoy muy feliz de inaugurar este año trayéndoles un nuevo video. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué es ese video, señor Matías Tabil? Y bueno, yo en ese caso les responderé que es un video acerca de cómo interpretar sueños. Este es un video que me di cuenta que no había hecho en el canal, que es un video acerca de cuál es la propuesta de Freud acerca de la interpretación de los sueños, o sea, cuál es la técnica que él propone, porque tengo otros videos acerca de cómo interpretar sueños, de cómo yo interpreto sueños, de otro tipo de aportes que hacen autores con respecto a la idea de la interpretación de los sueños, pero no había hecho un video resumiendo los puntos esenciales de lo que Freud plantea como su técnica para interpretar sueños, así que aquí les va. Vamos a aprender a interpretar sueños según la propuesta de Freud. Así que vamos a ver cuáles son los puntos centrales. Él, en un principio, hace una especie de revisión de la historia de la interpretación de los sueños y él revisa un poco cuáles eran las diferentes posturas que había con respecto al tema de los sueños. Está la propuesta como más científica que había en la época de él, que es que los sueños no son interpretables, que no significan nada. No sé si esta es todavía sostenida hoy, esta propuesta, no sé, por las neurociencias o algo, como pensar que el sueño es simplemente un acto aleatorio del cerebro cuando está en estado de dormir, como medio desconectado o pasando de patrón alfa a patrón no sé qué. Y que no significa nada, que no hace falta interpretarlo. Esta es una postura típica más científica, digamos. Pero Freud va a decir que él no concuerda con esta postura y que él se pone en la línea de la tradición que cree que los sueños tienen una significación y que son interpretables. Entonces él empieza a decir en qué se diferencia su técnica de interpretación con respecto a otras teorías que dicen que se puede interpretar sueños, cuáles son las otras formas de interpretar sueños. Entonces, él dice que la suya se diferencia de una técnica de interpretación que es la técnica de interpretación simbólica. ¿Cuál es la técnica de interpretación simbólica? Bueno, tiene que ver con agarrar un sueño en su totalidad y interpretarlo con un contenido que es igual a ese sueño, análogo, aplicado a otra cosa, ¿no? Como que es una analogía entre lo que significa ese sueño y la realidad, suponete, o el futuro en general. Entonces, el ejemplo que da Freud con respecto a esto es un sueño que interpreta José, le interpreta al faraón, José, el interpretador de sueños en el Génesis, en el Antiguo Testamento, donde el faraón, creo que había sido el faraón que había tenido un sueño donde había 7 vacas gordas que después eran devoradas por 7 vacas flacas. Y José interpreta que eso predecía de alguna manera los 7 años de hambruna que iban a venir, que iban a devorar todo lo que se había producido los años de buenas cosechas y de producción que habían venido antes. O sea, los 7 años buenos iban a ser devorados por 7 años de hambruna y de malas cosechas. Esa es la interpretación hacia el futuro que hace José. Entonces, es una interpretación súper interesante. Pero Freud le va a hacer 2 críticas a esta lectura. Le va a decir, por un lado, que sirve para este tipo de sueños que son como muy claros, porque es como muy, muy conciso el sueño, pero que la mayoría de los sueños no son tan claros y suelen ser bastante confusos. Suelen ser sueños donde a uno hasta le cuesta explicarlos porque son tan ajenos a nuestro pensar consciente que nos cuesta ponerlo en palabras, entonces en general los sueños son más confusos que eso y la técnica esta no serviría para ellos. Y por otro lado, la segunda crítica que le hace Freud es que no es científica la técnica porque no hay un criterio de interpretación, simplemente recae sobre la inspiración divina que tiene el intérprete. ¿Sí? Ahí José, el interpretador de sueños, se le ocurre que puede ser casi como una inspiración divina medio oracular y dice cuál es su significado, pero esto no puede ser enseñado, entonces para Freud esto no es suficientemente científico. Freud entonces propone que su método sigue más una tradición que es la que él propone como la tradición del descifrado. ¿En qué se diferencia el descifrado con el método simbólico? Que no toma el sueño en su totalidad, sino que lo divide en fragmentos. Y le va a encontrar una significación a cada elemento que aparece en el sueño. Entonces, uno agarra un elemento del sueño y dice, bueno, soñé con una serpiente. Y en el método del descifrado clásico, que no es el de Freud, uno iría a un libro que tiene como el código y uno dice, bueno, ¿qué significa serpiente? Entonces le da el significado de serpiente y así con cada elemento del sueño y después uniendo todos esos elementos le da una interpretación. Que es un poco lo que hacen las personas en general cuando sueñan algo, les llamó la atención el sueño y buscan en Google. Hoy en día yo creo que el libro del descifrado sería Google en este caso. Pero para Freud esto no es tampoco científico porque dice, ¿de dónde sale esa significación que está en ese libro o que dice en Google? O sea, ¿en qué está basado? No le parece para nada científico. Entonces Freud lo cambia porque él lo descubre, no es que él se le ocurre, sino que se le ocurre trabajando con los neuróticos. Igual que como él interpretaba síntomas u otras cosas, le dicen, bueno, soñaste con una serpiente. ¿Y qué pensás vos de la serpiente? ¿Qué se te ocurre con la serpiente? ¿Qué te evoca serpiente? Entonces, es con las asociaciones del paciente que empieza a encontrar la significación de cada elemento. O sea, el código no es un código externo, sino que el código es interno al soñante mismo. El código son las asociaciones del soñante. ¿Sí? Ese es el cambio que le hace Freud y también toma en cuenta el contexto de su vida y el análisis para poder leerlo. ¿Cómo es que lo descubre Freud esto? Bueno, él, al trabajar con los neuróticos, con sus pacientes, los pacientes tenían la técnica que él planteaba, que es la de la asociación libre, pueden buscar videos de asociación libre, de cómo asociar, que ya hice en el pasado. Él interpretaba sus síntomas, sus fantasías, las cosas que le contaban, mediante la asociación libre, es decir, diciéndoles, bueno, vos contá todo lo que se te venga a la cabeza y contá lo que se te ocurra con esto que estás contando. Entonces, esas asociaciones eran parte clave de cómo encontraba la significación de lo que le sucedía al sujeto. Y lo que pasó es que espontáneamente los neuróticos le empezaron a contar sueños que tenían, porque dentro de lo que se le ocurría estaban sus sueños también, que a veces a uno le llaman mucho la atención y uno los quiere compartir. Entonces Freud dijo, bueno, ¿qué hago con estos sueños? Los leo, los interpreto, igual que como vengo interpretando todos los síntomas o cosas que me cuentan de sus fantasías, etc. Entonces así es como empezó él a pulir esta técnica de interpretación de los sueños. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al agarrar el sueño y dividirlo en fragmentos y decirle, bueno, ¿qué se te ocurre con esto? ¿Qué se te ocurre con lo otro? Entonces el sujeto empezaba a asociar con cada elemento varias cosas y después se empezaba a armar toda una serie de pensamientos que iban surgiendo alrededor de todos los elementos del sueño, y Freud veía que todos esos pensamientos estaban como conectados entre sí, que tenían una coherencia, que parecían rondar en torno al mismo tema, ¿no? Como que era bastante coherente, no era que random que era de 10.000 temas a la vez, sino que al dividir, al empezar a asociar con cada elemento del sueño, igualmente lo que surgía de esas asociaciones, todo estaba bastante ordenado alrededor de un tema, de una hilación de pensamientos, podemos decir. Entonces Freud lo que se da cuenta es que el sueño que uno sueña parece provenir de esta hilación de pensamientos que no está presente en el sueño, sino que es una hilación de pensamientos que aparece a partir de la asociación libre. Entonces ahí aparece dos tipos de contenido en el sueño. Está el contenido manifiesto, el contenido que uno sueña, el contenido de lo que uno soñó concretamente, explícitamente, y luego están los pensamientos que surgen de las asociaciones, que Freud lo llamó pensamientos del sueño o contenido latente. ¿Contenido latente por qué? Porque no era algo que estaba manifiestamente en lo que uno soñó, sino que aparece una vez que uno lo hace aparecer mediante el trabajo de asociación e interpretación. Entonces es un contenido que hay que hacer surgir porque no está presente. Está presente pero oculto, está latente. Uno se podría preguntar entonces, ¿por qué es que existe estos dos contenidos que influyen en la creación del sueño. Por un lado está el sueño que uno sueña concretamente, lo que uno soñó, que es el contenido manifiesto del sueño, lo que se manifiesta, ¿no? Lo que uno dice, yo soñé esto. Y por otro lado está el contenido que aparece cuando uno asocia con ese contenido manifiesto, que uno lo va desplegando con las asociaciones, empiezan a surgir todos estos pensamientos del sueño, que Freud llama contenido latente porque no está presente en el contenido manifiesto, sino que uno lo tiene que hacer surgir a partir de las asociaciones. Y uno podría decir, ¿por qué están esos dos contenidos? ¿Por qué no podría aparecer todos los pensamientos del sueño en el contenido manifiesto? Porque hay pensamientos que quedan latentes, ¿no? Entonces, con respecto a esto, Freud da dos explicaciones que me parecen muy buenas, yo coincido con él. Una tiene que ver con la censura, que ahora vamos a explicar, y la otra tiene que ver con el funcionamiento del inconsciente, el funcionamiento de las reglas que rigen el inconsciente, que es el proceso primario, que también vamos a explicar. Por un lado está la censura, que Freud va a decir, estos pensamientos latentes que van surgiendo a partir de las asociaciones tocan siempre puntos que están reprimidos, puntos que son inconscientes. Y justamente como la naturaleza de lo inconsciente, la naturaleza de lo reprimido es que no llega a la conciencia, entonces hay puntos que van a ser excluidos del sueño, que no van a aparecer, pero que parte de lo que tiene que ver con este contenido que no aparece en el sueño, va a aparecer en el sueño de otra forma, sustituido, y la mayor parte de las veces desfigurado, cosa de que la conciencia no pueda detectar exactamente con qué tiene que ver aquello, ¿no? Entonces, la censura es una especie de prima hermana de la represión. Y por otro lado, está el hecho de que el sueño surge de estos pensamientos latentes que son muy del inconsciente, y el inconsciente tiene una forma de funcionar que organiza los pensamientos de forma distinta de cómo lo organiza nuestra conciencia. Nosotros, cuando pensamos conscientemente, nuestra lógica y nuestro psiquismo consciente tiene otras reglas que las que se rigen en el inconsciente. Entonces, por ejemplo, puede pasar que uno, cuando empieza a contar un sueño, le cueste ponerlo en palabras porque el sueño tiene cosas raras, como por ejemplo que uno dice, sí, soñé con mi tío, pero no era mi tío. O estábamos en mi casa, pero no era mi casa. O esto era antes, pero pasó después. O después hay un salto así, asá. Y son cosas que en la conciencia nos cuesta hasta explicarlo, porque la vivencia que tenemos, o digamos lo que está expresado ahí, es ajeno a nuestra conciencia y tiene que ver con el modo de funcionamiento del inconsciente, donde estas cosas son posibles, donde no hay contradicción y puede ser tu tío y a la misma vez no ser tu tío. Cosa que a nuestra conciencia nos resulta raro, y la única forma que tenemos para nombrarlo es de esta forma, que es como una especie de, digamos que es la mejor forma que tenemos en la conciencia de poder nombrarlo, es decir, es era pero no era, suponete, ¿no? Para nombrar algo que en el inconsciente es las dos cosas condensadas, ¿no? No hay contradicción ahí. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales los pensamientos latentes, los pensamientos de donde surge el sueño, no pueden emerger completamente en el contenido manifiesto, porque el contenido manifiesto ya emerge en nuestra conciencia, nosotros nos lo acordamos. Entonces, toda esa formulación más del proceso primario inconsciente no puede transponerse perfectamente en el contenido manifiesto. Entonces, estas son las dos razones: la desfiguración onírica por la censura, y la desfiguración onírica porque hay que traducir de alguna manera pensamientos del proceso primario al proceso secundario, al sistema consciente. Esta forma en la cual, digamos, los pensamientos se transforman en el contenido manifiesto, como los pensamientos latentes, el contenido latente se transforma en el contenido manifiesto, Freud lo llamó, lo teorizó como trabajo del sueño, ¿sí? Y él planteaba que el camino del análisis y de la interpretación de los sueños es el camino inverso al trabajo del sueño, que es partir del contenido manifiesto y llegar a los pensamientos latentes. Por último, en esta técnica de interpretación vamos a decir dos cosas más. Una es que Freud plantea que además de esta técnica donde se fragmenta el sueño en sus elementos, se despliega la significación de estos elementos mediante la asociación libre y se los lee en cuanto a repetición y otras lecturas que se pueden hacer, Freud también va a decir que el sueño funciona como un rebus. ¿Qué es un rebus? Es una especie de lenguaje parecido a los jeroglíficos, un lenguaje pictográfico, donde hay ciertas cosas que se quieren expresar en cuanto a pensamiento, pero que no pueden expresarse de la misma forma en cuanto a imagen. Vos no podés decir lo mismo hablando que representándolo en una imagen, ¿no? Entonces hay cosas que tiene recursos el sueño donde se ponen articulaciones lógicas. Por ejemplo, el ejemplo que da es esta pintura que creo que se llama La Escuela de Atenas, que es Platón y Aristóteles saliendo ahí como del Partenón, y están los dos juntos, ahí uno señalando para arriba, el otro señalando para abajo, y es como Freud dice, el mismo recurso que utiliza el pintor para representar en imagen que estos dos filósofos pertenecen a la escuela de Atenas, poniéndolos uno al lado del otro, lo mismo hace el sueño cuando, por ejemplo, te pone una persona que está con otra en una escena y dice, y en ese momento, suponete, del sueño, entró mi hermana y mi novio. Entonces, Freud que dice, claro, ponen a tu hermana y a tu novia en el mismo momento del sueño para mostrar que hay una equivalencia, hay cierto vínculo entre la posición de tu hermana y tu novia en esto que se está pensando, ¿no? Entonces, estas son articulaciones lógicas que expresa el sueño mediante las imágenes. Y por otro lado está este elemento que estaba nombrando recién de pictografía, donde las imágenes deben ser leídas no por su significación, sino por su representación fonemática. ¿Sí? ¿Cómo sería un ejemplo de pictografía? Sería, por ejemplo, cuando uno dice, uno pone la imagen de un sol y de un dado y no toma la significación del elemento dado o el elemento sol, sino que dice, es un soldado. ¿Sí? Es la imagen literalmente, fonemáticamente, sumada a esta otra, expresan literalmente en el decir otro concepto, ¿sí? Un ejemplo de esto en el caso de interpretación de los sueños es un sueño que me interpretó una vez Norberto Rabinovich, el Rabi, le mando un saludo, el otro día comí con él, donde yo le contaba un sueño que pasaban distintas cosas, pero lo que sucedía al final era que con un tipo con el que yo tenía una situación de enemistad y medio de rivalidad, terminaba el sueño que nos subíamos juntos a un descapotable, ¿no? Y Rabi me dijo, claro, descapotable, no hay capo. Como que en esa rivalidad, en esa competencia que yo tenía con este tipo, lo que expresaba el sueño era que lo que había que realizar era el hecho de que no entre en esa competencia, que no haya, que no intente competir en a ver quién era el más capo, sino que ambos pudiésemos compartir de alguna manera no ser ninguno capo, o algo por el estilo, ¿no? O sea, la significación ahí supongo que es a interpretar, pero justamente Rabinovich diría que lo lindo de esa interpretación que él hizo es que resuena en mí, más allá de que yo la pueda explicar como la estoy explicando acá, simplemente tiene un impacto sin que yo la pueda del todo razonar y comprender, que estaba muy interesante. Además, debería agregar que, además de todos estos elementos que estamos planteando para la interpretación, hay ciertos simbolismos universales que están en los sueños y en las fantasías y en distintas manifestaciones del inconsciente que difícilmente puedan ser interpretadas mediante las asociaciones de las personas, porque las personas, creo que ahí hay una limitación de hasta dónde pueden asociar, sino que la interpretación ahí yo sí diría que recae sobre el analista y que son puntos donde se ve una conjunción de elementos que se repiten en varios análisis distintos de varias personas distintas, casi como si uno dijera el inconsciente tiene una especie de lenguaje que hay que saber leer y que uno mediante los análisis empieza a volverse más canchero y decir, ah, bueno, esto puede significar esto otro. Pero esto es bastante complejo, estos simbolismos universales, y creo que lo vamos a tener que desarrollar en otro video posterior. Para no dejarlos completamente con la intriga, yo diría que tiene mucho que ver con lenguajes de las distintas organizaciones libidinales que se van dando a lo largo de la historia del inconsciente. Por ejemplo, fantasías de tipo oral, fantasías de tipo anal, que difícilmente el paciente pueda asociar de qué significa, pero el analista que más o menos está un poco curtido dice, claro, esta es una fantasía anal, puede ser traducida de esta manera, esta es una fantasía oral, puede ser traducida de esta otra, y yo diría que es más bien como una especie de lenguaje inconsciente universal. Y por último, entonces, ahora sí, vamos a compartir la conclusión a la que llega Freud utilizando este método de interpretación. Es que él se da cuenta que, aplicándolo a distintos sueños de distintas personas, de sí mismo, que hace muchos, él dice, bueno, lo que yo veo es que siempre que analizo un sueño así, lo que veo es que lo que está en juego, lo que se realiza en el sueño, es el cumplimiento de un deseo. El sueño siempre representa un deseo como cumplido. Y esto, me imagino, para aquellos que no están un poco, que no conocen tanto el análisis, le va a resultar bastante chocante y van a decir, ¿un sueño como cumplido? Ni en pedo. Si la mayoría de los sueños son angustiantes, nunca pasa lo que quiero en el sueño, en muy pocos sueños pasa lo que yo quiero. Pero Freud diría, bueno, pero es un deseo que no es tu deseo consciente. Es un deseo inconsciente que vos no reconoces, que tampoco está dicho claramente en el sueño porque hay que reconstruirlo mediante las asociaciones. E incluso si te lo presento y te digo, bueno, este es el sueño que se representa en el sueño, te va a ser chocante porque es un deseo inconsciente, es un deseo que vos no querés reconocer, que tu yo no quiere reconocer. Entonces, ese punto también merece ser desarrollado en otro video, así que lo vamos a dejar para un próximo video donde explicamos un poco con ejemplos cómo es que se ve que el sueño representa un deseo inconsciente como cumplido. Y vamos a dejar hasta aquí este video de la técnica de interpretación de los sueños propuesta por Freud. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios lo contrario de arriba, acá abajo, no al costado. Y nos vemos en una próxima sesión.